si es que se mueve o no ese compromiso, porque acá la Católica cae por 2-0. De igual manera, los cruzados están más que clasificados. Llevaban 5 victorias consecutivas, 15 unidades para ellos en este grupo B. Será juego en la mitad de la cancha para la Católica. La juegan ya a ras de césped, sector izquierdo. La tiene Corral, quiere ganar la banda, sigue con la pelota, mete el centro al medio, revienta Mesa. Mesas logra salir, pero de igual forma la Católica se queda con el balón. La tiene Jimmy Martínez, toca por la izquierda con Cristian Cuevas, pelota larga, rompe Pastenes, logra salir ahora San Luis con Catalán, cae al piso, le cometen infracción. ¿Dónde hay gol, Felipe? ¿Dónde hay gol?
En el norte, en Atacama, y es para el visitante. Everton le gana por 1-0 a Copiapó, 67 minutos del partido. Con este resultado, es Everton, junto a la Católica, los que avanzan en la próxima fase de la Copa Chile.
Escuchas Bío Bío Deportes, cobertura total.
En San Luis salió
González y Torres y Vergara.
Tal cual, eso mismo. Te iba a decir, ingresó Sebastián Parada el 10, el 17 Facundo Juárez y el 22 Gonzalo Bustos a la cancha en el equipo del Chupete Suazo. Ya estamos en el minuto 70, en el minuto 25 de este segundo lapso. Lo gana por 2-0 San Luis, que con esto ya queda eliminado.
Sí,
Felipe,
absolutamente, con la victoria de Everton. Sí, queda fuera.
¿Cómo queda esa tabla?
Con la Católica liderando el grupo, segundo Everton con 9 puntos, la Católica mantiene los 15.
Logra salir la Universidad Católica ahora en el Callejón Central.
Perdón, 8 puntos. Todo. 8 puntos.
Vamos de nuevo entonces, a ver, 15 la Católica,
8 Everton.
8 Everton, ellos dos avanzando a la siguiente ronda de esta Copa Chile. No se sabe cuándo se disputan esos mata-mata, ¿no?
No, no todavía. Como diría el profesor Ortún, final en Miami. 1-1 para la larga Noruega-Inglaterra.
Cada minuto, cada gol lo vives en Bío Bío Deportes.
71 en el digital, detiene el fútbol. Manuel Vergara, el juez central acá en Quillota. Será juego para la Universidad Católica, sector izquierdo con Mena. La juega al medio con Jimmy Martínez, donde nace el Deporte Rey. Pelota larga, buscando arriba a Gianni. Logra recuperar Bustos para San Luis, sale por la izquierda, toca la pelota con Sebastián Parada, el balón atrás nuevamente con Bustos, más atrás con Guerra, este con el golero Abarzúa, balón largo, sector derecho, intenta salir San Luis, se recupera la Católica en el sector zurdo, vértice del área, la tiene Gómez, se mete al área, pedían penal, hay centro de izquierda a derecha, nadie llega, no llega nadie, y avanza de igual forma la Católica por el sector derecho con Diego Corral, la pisa, se acomoda para la zurda, la deja por la derecha para el centro de Cerezo, es malo el centro, despeja San Luis, pero tiene una segunda oportunidad Cerezo, logran romper desde el fondo los quillotanos y será lateral para la Universidad Católica.
El fútbol se vive en Bío Bío Deportes, cobertura total.
Ya juegan para Jimmy Martínez, que sanciona el juez central Manuel Vergara, me parece mano de Jimmy Martínez, será tiro libre para el equipo local, cuando había un penal. ¿Te parece claro, Roberto?
No. No, porque el jugador se da vuelta, pero no veo que se mueva para poder evitar que el choque se produzca, que el jugador de Católica sigue de frente y choca con él.
Avanza San Luis, Callejón Central piden otra infracción, un partido muy cortado constantemente, faltas reiteradas.
Ahora
y tarjeta amarilla para el Simbi Cueva, Roberto.
Sí.
De igual forma, muy poco fluido el compromiso en Quillota, Roberto.
No, el Católica está jugando por cumplir nada más este partido. No lo veo tan interesado. Y trata de reaccionar, pero no lo hace de buena forma. Me pareció ver afuera a Holland, ¿no? Estaban haciéndole. Están en el.
No me fijé si lo cambiaron, Roberto, la verdad.
¿Hidratación?
No, pues terminó el primer tiempo.
Terminó
el partido.
Los 90.
Lo están
terminaron los 90, pero
masajeando, lo están masajeando.
73 en el digital, 2-0 lo gana San Luis, hay tiro libre, cerca de 30 metros, se prepara Sebastián Parada, dos hombres en la barrera, pegó, rebota ese balón, ahora sí Bernedo. Atento iba a su derecha, tuvo que volver hacia la izquierda, se queda con el balón, ya juega largo, buscando arriba Gómez, cae el defensor de Quillota que sanciona al juez central, infracción. Y habrá tarjeta amarilla para Justo Gianni, tarjeta roja para el Pipa por doble amonestación. en el piso, muy complicado. Mateo Guerra va a reclamarle al juez central Manuel Vergara, el atacante argentino de la Universidad Católica. Se toma el rostro el defensor de San Luis. En definitiva, era Millán, un sí. choque con el antebrazo, Roberto.
Sí, de frente va a golpearlo a la altura de la cara casi. No, la amarilla está perfecta, no hay nada que reclamar. Tenía amarilla, roja, corresponde.
Menos grave sí que la de Joel Torres, ¿eh?
No, que
esa, pero esa fue roja directa. Era roja directa,
porque ese fue intencional el golpe.
Claro, esta segunda tarjeta amarilla para Justo Gianni, que sigue reclamando. Quedan 15 minutos en Quillota. La Católica perdiendo por 2-0 y también perdiendo los estribos.
Claro, y decir que está a mil, no es que se dice, es que estaba a mil.
De revoluciones.
Y después, claro, ofrecen disculpas. No hay ninguna justificación, es un profesional de años en la materia. No puede caer en estas cosas como cayó el de Colo-Colo, torpe.
Porque... Que fue directamente a golpear, en este caso a Millán, sí. Justo Gianni, cuando la pelota iba larga.
No, fue a chocarlo a remeter en contra del jugador.
Sigue en el piso Pablo Millán, a la salida del área de San Luis por el sector derecho. El balón detenido, el juez central Manuel Vergara, de igual forma, Roberto, no por ser reiterativo, pero sí ha tenido un mal manejo del compromiso, sí, en algunas acciones determinantes que pudo cambiar el rumbo de este partido.
Sí, y en un partido donde hay acciones recias, el más inteligente, el que sale adelante, ¿cuál es? El que no responde a aquella acción, el que tampoco quiere cometerlas para hacer el empate, ¿no? Yo creo que ahí cometen errores. Los de Católica se salieron del molde del partido. Mire, pateando ahora la muralla, Gianni.
¿Cómo si la muralla tuviera la culpa?
¿Qué tontera esta.
Pero bien expulsado, ¿ah? Pesan más allá de los reclamos, sí, y a los errores, perdón.
No, está bien, no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Y a los errores que perjudicaron a la Católica.
Sí, pero eso ya pasó.
Eso es una cosa, pero bien expulsado.
Pero él tiene que jugar por su equipo y seguir ahí luchando para tratar de empatar al menos.
Un nuevo cambio cuando ataca la Católica, el portero que se queda con el balón. Ya sale a Barzúa, sector zurdo. La tiene Durán, pegado a la banda, la maneja Juárez, sigue Juárez con el balón, la guapea, la pierde. Ingresó Castro en el equipo quillotano. Ya les cuento quién salió, el balón en la mitad de la cancha, la maneja Matías Palavecino, ahora para la Universidad Católica, se enreda Palavecino, logra salir del entuerto, la pincha por el sector zurdo y la tiene Gómez, mete el centro al área buscando arriba, quiere a nadie, despeja la defensa quillotana, logran salir ahora con Bustos. La maneja el blondo, se equivoca en el pase, recupera la mitad de la cancha donde nace el Deporte Rey, el equipo cruzado. El balón atrás ahora con Bernedo, amaga al atacante Bernedo, logra salir, jugaba con fuego Roberto Bernedo, sale sí. La Católica.
Bueno, siempre lo hace, siempre está ahí y no es tan seguro para poder llegar a ese extremo.
Me parece que la Católica no va a traer un portero en esta ventana de cambios.
Dijo ya que no, Garnero dijo que no.
Vamos a ver.
En Colo-Colo sí van a traer, ¿ah? ¿Eh? Ya lo reconoció Ortiz.
Ah, lo reconoció muy bien. Sí. Vamos a ver entonces qué pasa con el equipo cruzado y las nuevas incorporaciones, tomando en cuenta que se viene Copa Libertadores de América y una instancia no menor, Roberto, los octavos de final ante Estudiantes de La Plata y la Católica definiendo como local en el Claro Arena.
Yo encuentro importantísimo, por eso yo siempre he estado opinando de que Católica necesitaba un arquero que le diera más garantía, más aún cuando está jugando octavos de finales de la Copa Libertadores.
Escuchas, amigo mío, Deportes Pinturas Lanco te ayuda a renovar tu hogar este invierno. tienda.lancochile.com.
33 minutos de este segundo lapso, 78 ya en el global, 2 para San Luis, 0 para la Universidad Católica. Juega el equipo quillotano con Abarzúa, pelota larga, sector izquierdo con Durán, pelota al piso ahora. Intenta juntarse con Catalano, otra para Durán, pivoteo de buena manera. Avanza por el sector izquierdo, el recién ingresado logra romper el Dani González. Insiste San Luis en la mitad de la cancha. La tiene el Seba parada, abre por el sector derecho para el avance de el Nico Muñoz. Pegado a la banda, sector diestro, aparece Pablo Millán, vértice del área, la pide al medio su compañero, cae al piso Millán, que dice el juez central, siga, siga, triangula a San Luis, recupera a la Católica, revienta la pelota por el sector zurdo del Simbi Cuevas. El balón en territorio quillotano, que se equivocan y busca el descuento de la Católica. Está parado Gómez, pegó el balón arriba. Entre Gómez y Corral tuvieron el descuento. La habilitación de Corral para Martín. Martín Gómez con el remate de zurda sobre el horizontal. Será juego, será fútbol para San Luis. Lo tuvo el equipo de Garnero, Roberto.
Increíble, ya cómo falló ahí Gómez, que contra Copiapó ahí anotado, pero cómo se pierde esa acción. De milagro, se fue Cuevas, ¿ah?
Ingresa Alfred Canales, el número 13 en La Católica. ¿Dónde hay info, Felipe? ¿Dónde hay info?
Rompiendo la mufa de Mick Jagger, rompiendo la historia que dice que el que le gana, el que elimina a Japón, llega a la final o es campeón del mundo. Anota Jude Bellingham. Minuto 93 del partido, en el tercer minuto de la extensión del juego. Inglaterra 2, Noruega 1. Por ahora, Inglaterra avanzando a las semifinales de la Copa del Mundo.
Estamos en todas, somos Bio Bio Deportes, cobertura total. Pinturas Lanco te ayuda a renovar tu hogar este invierno. Tienda.lancochile.com.
¿Qué tal el gol, Felipe? ¿Cómo fue?
Un remate desde fuera del área, da rebote el portero noruego y aparece Jude Bellingham para capturar ahí el rebote y anota el 2-1.
Similar al error del portero de Bélgica ayer en España, ¿no?
Sí, más o menos.
No, se dan mucho eso.
Sí, porque quiso atrapar la pelota, no lo logra.
Y decían que porque no estaba Courtois. Y Courtois una jugada antes. Sí,
en el gol de...
Fuera, no, y antes que él se fuera de la cancha. Parecía. También había hecho un rebote que se salvaron de un gol. ¿Por quién ingresó el de Católica, por favor?
Sí, salió Cristian Cuevas, ingresó sí. Alfred Canales.
Canales.
15 afuera, el 3 adentro. Y en el caso de San Luis salió Fabián Pastenes, el número 21, ingresó el 24, Javier Castro.
Gracias.
A la cancha, Roberto, auditores, cuando quedan solo 10 minutos para este partido que tiene a San Luis como victorioso por 2-0 con anotaciones de González en el 11, en el 58 Vergara con complicidad de la barrera tras ese tiro libre. El equipo cruzado rompiendo una racha de 9 victorias consecutivas en su partido número 10. San Luis se plantó de local y les está ganando este compromiso, más allá de que en la matemática pura no le sirve de nada a San Luis porque está quedando eliminado Roberto de la Copa Chile.
Así es. ¿Y qué pasará con Gianni? Porque esta es la última fecha para ellos de la... Ah, pero siguen funcionando porque están clasificados.
Para, o sea, la siguiente ronda en este caso.
Para la próxima ronda ya no podrá jugar Gianni por expulsión. Además se fue de Boca con el cuarto árbitro, en el cual agravó la expulsión que puede perjudicarlo por más de una fecha.
Claro, porque hacer doble amarilla debería ser una fecha, como dices tú, claro.
Pero si la condimenta con otras cositas, pueden ser dos.
¿Qué pasa en la región de Atacama, Felipe? ¿Cómo sigue la cosa?
Es bien difícil estar siguiendo ese partido. La Copa Chile no la transmiten todos, Alonso. Cuesta mucho.
Pero
no,
como ustedes
estar al pendiente.
No le pida eso, pues.
1-0 todavía, creo.
1-0 todavía, sí. Perfecto.
Creo. Además que no cambia nada, pues, amigo, sí.
Sigue Everton clasificando entonces con la Católica.
Pídamelo a mí.
Yo, pues, se viene San Luis, logra cortar la Universidad Católica en su propio territorio por el callejón central. La tiene Matías Palavecino. La juega en corto con Alfred Canales. Sale la Católica que busca el descuento. Que busca el descuento en Quillota, pero recupera en la mitad del terreno de juego el equipo local y avanza por el sector izquierdo. Se quiere perfilar para el remate. Revienta ese balón cuando intentaba con todo Javier Castro. Logra recuperar la Católica en la mitad de la cancha. Juegan por el sector izquierdo ahora con Gómez. Quiere ganar la banda, vértice del área. Gambetea, toca la pelota atrás para Palavecino. Se enreda Matías. La juega al medio ahora. Intenta avanzar la Católica. Rompe San Luis a medias. Insiste el equipo cruzado. Logra recuperar ahora Bustos para el equipo quillotano. Se exige por la derecha. Evita que salga Bustos. La tiene Gonzalo. Juega a ras de césped con Millán. Cambia el circuito de derecha a izquierda. Y avanza ahora el equipo de Chupete con Juárez. La pincha por la izquierda para el Seba Parada. Pasa por su espalda Durán. Cuerda final. Mete el centro al segundo palo. Cabezazo afuera. Defensivo. Será córner para el equipo local. En 83 minutos de partido habrá ataque aéreo para los canarios.
Cada jornada del fútbol la vives en Bio Bio Deportes.
En Copiapó, 86 minutos, sigue ganando Everton.
Este sí, ¿eh? Este sí que es periodista de precisión.
Claro, ¿eh? Si está haciendo una pura cosa.
tiro de esquina para San Luis. Sector derecho y hay orden del juez central Vergara, Manuel. 84 en el digital, la pelota ya en movimiento de parada al corazón del área, cabezazo el balón, sigue vivo, doble cabezazo, despeja la defensa de la Universidad Católica. A la salida del área recupera Mesa para el equipo local, la pincha por la derecha para parada, sigue el balón vivo, logra recuperar la Católica, sale a toda velocidad por el sector izquierdo, rompe, revienta ese balón Bustos, la pelota afuera y será lateral. Un lateral blanco para los cruzados, caballero.
Pinturas Lanco te ayuda a renovar tu hogar este invierno. Tienda.lancochile.com.
Si tuvieras que darme un podio, Roberto, de los tres mejores de este partido, te pongo en complicaciones.
Claro. Pero bueno, más ratito se lo doy.
Me va a decir Harry Kane, Erling Haaland y Odegaard. Los tres mejores. ¿Para usted, Felipe, tiene algún jugador a destacar de este partido?
Sería muy irresponsable si te dijera algo, porque la verdad he visto poquito. Estoy a tres pantallas, entonces no sería súper irresponsable.
¿Y usted, como es un periodista de precisión?
No puedo hacerlo.
Muy bien.
Pero usted podría decirnos cuál es tu opinión.
Mira, mi opinión, te digo, me gustó el partido de...
De Vergara, el árbitro.
De Manuel Vergara, claro que sí.
No, del equipo. Figura para mal... Pero figura.
Mira, del equipo quillotano, catalán, el volante, que metió bastante, el 34, un partido correcto, Mesa, cuando hay tiro de esquina la pelota al área, despeja de puñetazo Zabarzúa, insiste la Universidad Católica, sector izquierdo, la corre Agustín Farías, vértice del área, el balón atrás con Jimmy Martínez, levanta la bocha, Martínez al área, el segundo palo, rebota atrás para Vecino. Este con Bernedo, centro al área nuevamente, despeja de cabeza San Luis, le cae ese balón por la derecha a Matías Palavecino, se perfila para la zurda, mete el remate al segundo poste sobre el vértice superior derecho, ese disparo será saque de meta para el equipo quillotano, que lo gana por 2-0 ante la Universidad Católica. En el primer tiempo, en el minuto 11, Diego González, en el minuto 58, Sergio Vergara para el 2-0, grupo B, fecha 6 de la Copa Chile.
Ah, ya, se le sancionó un penal a Inglaterra en el Mundial, un penal a favor de los ingleses. Fíjate que estoy viendo el penal.
Lo va a llamar el VAR.
Sí, a mí me parece que no es penal, Roberto.
No,
es parte de la...
Es pura imagen de que forma en que se lanza el...
Exacto. No debería...
Van forcejeando una pelota.
Sí, debería retrotraer el cobro el juez del partido.
Efectivamente.
Y ataca San Luis, sector izquierdo, se mete al área, el Seba parada, pegó. Gol, 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 gol. ¡Gol! De los canarios, del Seba parada con un remate soberbio de derecha, se mete al área por el sector zurdo, se acomoda para la diestra y desenfunda un disparo a ras de césped al poste izquierdo de Bernedo, feble la resistencia del golero. Y en el minuto 86 de partido, 3 para San Luis, 0 para la Universidad Católica, Sebastián Parada, el autor del gol.
Todo el deporte está en Bío Bío, la radio. Segundo tiempo, se enfrentan San Luis y Universidad Católica. Relata para Bío Bío Deportes, Alonso Farías.
No, fue una muy, además, contraataque, pilla mal parada la Católica, pero también ahí es como muy esperable... El tiro que hace, que pasa por entre medio de las piernas de un defensa y pasa por el lado de Bernedo. La reacción de Bernedo, muy lenta, muy... Uy, pero ¿cómo Bernedo? Siempre estamos hablando cosas de Bernedo y a Garnero le parece que el octavo de final de la Copa Libertadores tiene que jugar.
Ya, definitivamente no es penal, Roberto, ¿eh?
Obvio, sí, está clarito.
La pelota pasa entre medio de las piernas de Daniel González en el remate del Seba Parada. Y como decía, en el rato feble, resistencia de Bernedo, la mano izquierda muy débil, le pasa a un costado, Roberto, me parece que casi con desidia el portero en esa acción clave para el 3-0 del equipo quillotano.
Poca garantía que da en el arco.
Somos Bio Bio Deportes, el precio justo y todo el stock técnico están en Construmar.
En Copiapó, 91 minutos, sigue ganando Everton.
Acá en Quillota, 88 en el digital, lo gana San Luis por 3-0 a la Católica. De igual forma, el grupo B clasifica en esta fecha número 6 la Universidad Católica y Everton de Viña del Mar a la siguiente ronda de la Copa Chile. Pelota larga al área, mal control el balón a las manos del portero Fernando Abarzúa. ¿Tiene algún nombre entonces para la figura del partido, Roberto? Deme uno.
Sí, yo, Vergara, el autor del primer gol de... No, ese fue el segundo.
Sergio Vergara.
Sí, yo creo que él fue interesante su actuación.
Felipe, ¿quiere sumar un nombre?
Reitero lo que dije hace un rato. Perfecto. Sería muy irresponsable si lo hiciera.
Perfecto, muchas gracias por su honestidad. Yo también me sumo a Roberto como la figura del partido, Sergio Vergara, por el gol, porque hizo un muy buen primer tiempo y que tuvo además su premio con ese disparo de tiro libre, más allá de que rebota en la barrera. Sergio Vergara, la figura Biobío Deportes, sumo en el podio, sí, al defensor Ignacio Mesa, de buen partido. El defensor central anuló a Gianni, anuló también a Corral, a Gómez y a Rosell. Cuando ya estamos llegando al minuto 90 de este primer lapso, veremos cuánto adiciona el juez central Manuel Vergara, el villano de este partido, Manuel Vergara, el héroe para nosotros, Sergio Vergara, el atacante de San Luis. Los Vergara hoy presentes en este compromiso por la fecha 6 del Grupo B de la Copa Chile. Sale Agustín Farías, pelota larga a la salida del área de San Luis, logra recuperar el equipo quillotano por la derecha con Mesa. Se equivoca en el pase, no puede Bustos. Este sí para Vecino, pegó. El remate desviado al poste izquierdo. Retrotrae la jugada el juez central. Habrá tiro libre para la Universidad Católica. La salida del área frontal al pórtico de Abarzúa. Y tarjeta amarilla para el número 22 por esa infracción a Palavecino, Roberto.
Sí, porque le impidió poder colocar su perfil de mejor forma, porque le tiró de camiseta, aunque sí igual pudo disparar, claro que desviado, que a veces no le toma la camiseta y dispara igual.
Escuchas, Bio Bio Deportes, ya llegaron las ofertas mundialeras de Asaito a Unimarc. Unimarc, el supermercado de todo.
50 minutos del partido en Valparaíso, en Sausalito, Chile, los Cóndores, 26-17 ante Hong Kong, China.
Vamos Chile, siempre en todas, vamos Chile. Seis más se adicionan en Quillota y tiro libre para la Católica, pegó a las manos del portero, bien parado Abarzúa, ese remate del zurdo Palavecino, saca largo el golero, regala la pelota, recupera nuevamente la Universidad Católica con Palavecino, pincha ese balón por la izquierda para Alfred Canales, recupera Mesa y sale el defensor, toma la bandera, llegando a la mitad de la cancha, busca en el cuarto, San Luis gana y golea la Católica. ¿Gusta, Roberto? ¿Te gustó San Luis?
Sí, fue mucho más ordenado que la Católica, aprovechó la oportunidad que se presentaron, los errores del árbitro, en fin. Sacó la tarea adelante, considerando que es un equipo de primera B ante un equipo más poderoso como Católica.
Pelota larga, sector derecho, buscando a Gómez, llega, no llega, no puede llegar el atacante cruzado, será juego, será saque de meta para el equipo local, en este caso San Luis, y en el minuto 92 de partido, será juego, será fútbol para los canarios.
Pinturas Lanco te ayuda a renovar tu hogar este invierno, tienda.lancochile.com.
Gana, gusta y golea el equipo de Quillota, que sale por el sector derecho con el Nico Muñoz. La juega al medio con el Seba Parada. Pincha la pelota para Millán. Busca el cuarto San Luis. Revienta el equipo cruzado a medias. Pifea ese balón por la derecha. Cerezo. De bajo partido Cerezo también, sí. Roberto. Vamos. Muy duditativo.
Sí, no anda mejor. 95 minutos. Sigue ganando en Copiapó Everton. Por lo tanto, no logra el objetivo San Luis.
Está hasta ahora un gol de la épica, si es sí, que empataban ahí en Atacama.
Ah, no, uno, tiene todo el arco.
Uno más.
Sí, sí, sí. Estuvo a punto el equipo de Chupete, al menos se quedan 3 minutos y medio en el Lucio Fariña Fernández, juega la Católica de manos. El balón es respondido de cabeza por el bicho Durán, logra salir ahora Bustos, rompe ese balón, la pelota fuera y será lateral. Un lateral blanco para el equipo cruzado.
Cada minuto, cada gol lo vives en Bio Bio Deportes.
Nelson Céspedes en la locución comercial. El Nico Chacón en el control. Felipe Espina, la central informativa. Roberto Enrique Vallejos en los comentarios. Alonso Farías en el relato para ustedes a través de Bio Bio, la radio, Bio Bio Deportes. Bio Bio, la radio de Chile. Y también Bio Bio Chile.cl. Para todo el mundo, haciendo la Copa Chile, triunfo parcial por 3-0 de San Luis ante la Universidad Católica en Quillota. Y sale el equipo de Chupete por el sector derecho. llegando a la mitad de la cancha con Sebastián Parada, la maneja el número 10, el capitán, la pincha por la diestra para Millán, ya en territorio cruzado, manejan con cautela, la juega por el carril central con Catalán, ahora con Parada, tienen el cuarto, la salida del área, se perfila para la derecha, la toca un costado para Millán, se perfila para la zurda, pega, dejó dos hombres atrás, pegó la pelota en el travesaño, está el cabezazo, gol de Quillota, cae el cuarto Danilo Catalán ante la insistencia tras el remate de Millán, el manotazo de Bernedo, la pelota en el travesaño y aparece en el área el volante capitán para el cabezazo con pique a tierra al sector izquierdo, 4 para San Luis, 0 para la Universidad Católica en el minuto 94 de partido. Gana, gusta y golea San Luis Danilo Catalán, el autor del gol.
Cada minuto, cada gol lo vives en Bio Bio Deportes, en relata Alonso Farías.
Claro que debió ser con el chico Millán el gol, porque le pegó bien la jugada que hizo, llevó a 3 jugadores de Católica, le pega bien de zurda, manotazo de Bernedo y providencialmente la pelota da en el horizontal que permite a Catalán de cabeza anotar este cuarto gol. Cuando le cuento que está, es final el partido en Copiapó.
0, ¿cómo quedó eso?
1-0 para Everton.
1-0 para Everton.
Ahora,
con esto sí, Felipe.
Sí, sea como sea, Roberto, con los dos errores arbitrales al principio, con el gol que abre la cuenta para San Luis, que es una falta anterior. Y después con la no expulsión del jugador de San Luis, es fea la caída de la Católica.
Sí, además que queda con 10 jugadores, muy expuesto. Y ahí lo termina ahora el puesto.
Se acaba, culmina los 90 minutos de partido. Ganó San Luis. Ganó el equipo de Chupete Suazo. Ganó el equipo quillotano. Gana, gusta y golea. Minuto 12, Diego González. Minuto 58 Sergio Vergara, minuto 87 Sebastián Parada y en el 90 más 4 Danilo Catalán, 4 para San Luis, 0 para la Universidad Católica, Grupo B, fecha 6 de la querida Copa Chile.
Escuchas Bio Bio Deportes, 43 emisoras cubren todo el territorio nacional. Partido finalizado en el estadio Lucio Fariña. Se enfrentaron San Luis y Universidad Católica. Relató para Bio Bio Deportes, Alonso Farías.
Un análisis, Roberto, de este triunfo, de esta goleada del equipo de Humberto Suazo ante el equipo de Daniel Garnero.
Sí, bueno, una presentación baja de Católica. No ocupó todos los titulares, en fin, no funcionó la idea de Garnero, lamentablemente con la contra de la mala actuación del árbitro, que pudo haber influido producto de un gol que nace de una falta en contra del Chico Pino, ¿no es cierto?, el colorín, y luego ese golpe de malintencionado de Torres sobre Rosell, que puede haber significado la expulsión, quién sabe. Otro gallo pudo haber cantado, pero los goles se anotan y al final San Luis aprovechó aquello. Además, Gianni torpemente se hizo pulsar, para agravó la situación de Católica, que termina con este 4-0, que seguramente para el técnico Garnero tendrá un factor fundamental, que será el mal arbitraje. Pero Católica futbolísticamente estuvo muy bajo en esta presentación.
Roberto Enrique Vallejos en los comentarios de este partido, de esta goleada por 4-0 de San Luis ante la Universidad Católica. Nelson Céspedes en la locución comercial, Nicolás Chacón en el control previo a él, Joaquín Hernández, Felipe Espina La Barca en la central informativa, Alonso Farías que les habla en el relato de esta goleada por 4-0 de San Luis ante la Universidad Católica, fecha 6, Grupo B de la Copa Chile. Siga en sintonía de la radio, ya se viene Radiograma con Benjamín Zamorano y Gabriela Piña. Muchas gracias por estar, gracias totales. Buenas tardes, chao.
¿Viviste la la pasión del fútbol en directo desde la cancha. Vigo Vigo Deportes fue una presentación de Unimarc, el supermercado de todos. Construmar, profesionales de la construcción. Blanco, llegó la nueva forma de pintar y sellar. Vive toda la pasión del fútbol junto a los protagonistas. Bio Bio Deportes. Noticias e información desde todos los ángulos. Bio Bio, la red informativa más grande del país.
Siempre nos ponemos en tu lugar. Por eso hablamos para ti. Bio Bio, la radio.
¡Te quiero ver, papá! ¡Te quiero ver prendiendo la parrilla! Este mundial nadie se queda abajo. Ya llegaron las ofertas mundialeras de Asaíto Unimarc. Y queremos que todos vean sus partidos con... ¿un asaíto? ¡Un asaíto!
Pack Cerveza Budweiser, 24 latas por 354cc. 12.990 pesos. 30% de descuento en botellas de vino seleccionadas a 750cc. Stock Budweiser, 50.000 packs. Stock vinos, 20.000 packs. Advertencia: el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Ofertas válidas hasta el 12 de julio de 2026. Unimarc, el super mercado de todos.
¿Eres de los que aman el frío, el café calientito y las tardes bien tapaditos? Entonces eres un verdadero inviernista de corazón. Y todo buen inviernista sabe que el invierno se disfruta más en una casa bien preparada. Con pinturas y adhesivos Blanco, protege, repara y sella cada rincón de tu hogar antes de que lleguen las lluvias y el frío. Blanco te da la calidad, resistencia y confianza que tu casa necesita. Este invierno vive cómodo y sin filtraciones. Vive como un verdadero inviernista con Blanco.
Sigue en Radio Bio Bio. Ya volvemos con todas las noticias en Radiograma Tarde, junto a Mundo, la internet número uno del planeta, al alcance de todos.
Maestro contratista, que tus proyectos no se detengan. En Construmart te aseguramos asesoría profesional, el stock técnico que buscas y nuestro compromiso de buenos precios siempre. No dejes pasar esta oportunidad especialista. Piso flotante de 7 milímetros a solo 6.990 el metro cuadrado. Combo taladro DeWalt más set de brocas y accesorios por 159.990. Termoventilador Pro House por solo 11.990. Te esperamos en todas nuestras tiendas Construmart de Arica, Puerto Montt. Construmart, profesionales de la construcción.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Cuatro imputados vinculados al tren de Aragua quedaron en prisión preventiva por secuestros y un homicidio en Estación Central.
En Temuco, 27 integrantes de la misma organización criminal quedaron en prisión preventiva tras una investigación por tráfico de drogas y lavado de activos.
8 locales comerciales fueron consumidos por un incendio en el centro de San Antonio que obligó a evacuar a 25 personas de forma preventiva.
La Dirección Meteorológica advirtió que un sistema frontal dejará lluvias intensas y bajas temperaturas en la zona centro-sur durante la próxima semana.
José Antonio Kast y el expresidente Eduardo Frei rindieron homenaje al exministro Enrique Kraus durante su velorio y destacaron su legado político y humano.
El Partido Republicano realizó su Consejo General y fijó sus prioridades: seguridad y familia y un Estado al servicio de las personas.
En la instancia, el presidente Kast pidió confianza a los republicanos y llamó a construir acuerdos amplios con sectores del centro político para concretar sus cambios.
El timonel del PPD, Raúl Soto, valoró que los senadores de su partido se restaran del acuerdo por la mega reforma y acusó al ministro Jorge Quirós de actuar de mala fe.
La expresidenta Michelle Bachelet se reunió con el canciller de Bahrein en medio de su despliegue internacional por la ONU.
El lanzamiento del modo empleo, una de las campañas del gobierno para promover el acceso al trabajo, abrió un nuevo flanco con la CUT, que criticó la falta de diálogo con los trabajadores y exigió priorizar empleos de calidad.
Y en noticias del mundo, a 4.333 aumentó la cifra de fallecidos por el doble terremoto que afectó a Venezuela.
7 muertos dejaron los ataques rusos en Ucrania, que tuvieron como objetivos las ciudades de Sumy, Odessa y Kiev.
Y en el deporte, Noruega e Inglaterra definen a esta hora el tercer semifinalista de la Copa del Mundo. Los cuartos de final de la cita planetaria los cierran hoy desde las 21 horas en Kansas, Argentina, ante Suiza.
En el fútbol local, San Luis de Quillota venció a Universidad Católica en un duelo correspondiente a la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Chile.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Arrienda tu POS BCI pagos por solo 9.990 pesos masiva por 6 meses.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
7:35 p.m.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a una nueva edición de Radiograma Vespertino. Durante una hora vamos a estar revisando las informaciones que han marcado esta jornada junto a Benjamín Zamorano. Benjamín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gabriela, y muy buenas tardes, por supuesto, también a todos quienes nos escuchan este sábado 11 de julio. Les recordamos que usted puede comunicarse con nosotros mediante distintas vías. Una de ellas puede escribirnos precisamente a nuestro WhatsApp al +569 9200 7888, donde nos puede mandar mensajes, fotos, videos o audios de la situación que usted esté siendo testigo en esta tarde de sábado. Y también nos puede llamar a nuestra línea completamente gratuita al 800-810-810. Le repito, nuestra línea completamente gratuita, el 800-810-810. A partir de este momento le ofrecemos información independiente.
Vamos de inmediato con la revisión de las noticias, específicamente de carácter policial, porque en prisión preventiva quedaron 4 ciudadanos venezolanos, miembros del Tren de Aragua.
Estos fueron formalizados por diversos delitos registrados entre 2023 y 2025. Para conocer más detalles de esta noticia, tomamos contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Jorge Villegas. Buenas tardes, Jorge.
¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, claro, todo esto tiene que ver con una formalización que, como bien ustedes lo mencionaban, terminó con estas 4 personas de nacionalidad venezolana en prisión preventiva. Esta formalización se realizó en horas de esta mañana en el Centro de Justicia de Santiago, que finalmente entonces terminó decretando, ¿no?, el plazo de 100 días de investigación producto de esta prisión preventiva en contra de estas 4 personas venezolanas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Todos estos hechos, bien digo, se remontan a octubre de 2023, cuyo rastro, ¿no?, cuyo periodo de tiempo finalizó a mediados y a principios, quiero decir, de este 2026. Estas 4 personas fueron formalizadas por los delitos de secuestro, secuestro con homicidio y también con inhumación ilegal. Todo esto entonces cometido, como bien lo mencionábamos, entre 2023 y 2025. Esta investigación que lidera la Brigada Investigadora de Antisecuestro de la Policía de Investigaciones finalmente concretó y permitió, ¿no?, también que se realizaran allanamientos en distintos domicilios de la comuna de Estación Central y también de Cerrillos. Fue producto de esos operativos es que finalmente estas 4 personas resultaron detenidas y siendo puestas a disposición de la justicia. Las 4 personas formalizadas, la totalidad, ¿no?, de nacionalidad venezolana, pertenecen a distintas células del Tren de Aragua, como por ejemplo los Cartier y también los Chelvis. Estas organizaciones, estas células más bien de esta organización criminal, se dedican precisamente y en particular a delitos de secuestros extorsivos y también a homicidios. El más reciente caso, ¿no?, que tiene que ver con esta organización es un secuestro que se perpetró en el barrio Villavista en octubre del año pasado, la víctima, ¿no?, también de nacionalidad venezolana, fue encontrada en febrero de este año bajo un domicilio de la comuna de Estación Central sin vida. Fue por eso entonces que se inició toda una pericia que pudo posicionar al menos a 2 personas de estas 4 vinculadas directamente con con este hecho. Fue por eso entonces que, tras exponerse estos antecedentes al tribunal, finalmente se decretó esta prisión preventiva en contra de estas personas. Este delito en particular que les menciono, que tiene que ver con este secuestro de esta persona que fue torturada posteriormente y enterrada, ¿no?, en un domicilio de la comuna de Estación Central, particularmente en calle Santa Teresa, tiene carácter de secuestro extorsivo. Todo esto porque, lo vamos a escuchar más adelante en palabras del fiscal, porque mediante, y en el desarrollo más bien de este secuestro, es que los victimarios enviaban fotos, ¿no?, de la víctima a sus familiares, encañonado con distintos armas de fuego, y también solicitando algún tipo de dinero para poder concretar su liberación. Esto que finalmente no se concretó, y es por eso entonces que finalmente esta persona fue encontrada sin vida en la comuna de Estación Central. Vamos a escuchar detalles de este hecho en particular en palabras del fiscal, ¿no?, del equipo contra el crimen organizado de homicidios, Pablo Sabaj, quien se refirió a este hecho. Escuchemos.
Como una persona, comenzaron a mandarle a sus conocidos las fotos del secuestrado apuntado con armas de fuego, siendo golpeado, exigiendo la entrega de dinero. Hubo un secuestro de una persona que se encontraba con otras celebrando en el sector de Bellavista. Cuando engañados lo llevaron hasta un domicilio, lo torturaron y finalmente le dieron muerte. Lo enterraron en una maleta y sobre él construyeron un radier.
Claro, todo esto quedó al descubierto y se inició en la investigación tras la denuncia de presunta desgracia de la madre de la víctima, quien con domicilio en la Florida interpuso esta denuncia por presunta desgracia, y finalmente todo esto desencadenó un operativo que finalmente descubrió, ¿no?, este lamentable desenlace con esta persona bajo un radier en un domicilio de la comuna de Estación Central. Se hizo especial énfasis en la peligrosidad justamente de lo que son estas células del tren de Aragua. Recordemos que son muchas las células que han sido desarticuladas en el último tiempo. Sin embargo, una vez se vuelven, no se rearticulan, es que vuelven de repente con mayor peligrosidad, y es por eso también que esta detención más bien es bastante importante para el desarrollo de distintas investigaciones ligadas también a esta célula criminal. Quien destacó la peligrosidad justamente, ¿no?, de estas células del tren de Aragua y también el trabajo policial fue el prefecto Hassel Barrientos, jefe de la Brigada de Investigadores Especiales de la Policía de Investigaciones, a quien escuchamos a continuación.
Personas que estaban vinculadas a estas facciones de manera muy activa, articulaban y dirigían operaciones delictuales tales como el tráfico de droga, trata de personas con fin de explotación sexual y también, en este caso, secuestros. Hay que entender que estas facciones ligadas o articuladas por el Tren de Aragua son organizaciones multidelito.
Claro, organizaciones multidelitos que, como lo mencionábamos, tienen que ver particularmente en este caso con secuestro extorsivo, ¿no?, y también secuestro con homicidio. Todos estos antecedentes fueron expuestos entonces por parte del Ministerio Público durante esta mañana en el Centro de Justicia de Santiago, y finalmente entonces la justicia, ¿no?, decretó una prisión preventiva en contra de estas cuatro personas por su vinculación a estos hechos, y un plazo investigativo también de 100 días en el cual estas personas privadas de libertad tendrán que esperar, ¿no?, por el juicio oral que se debería llevar a cabo entonces una vez se cumpla este plazo. Así se concreta entonces esta jornada de formalización de estas cuatro personas ligadas al Tren de Aragua por distintos delitos vinculados a secuestro con homicidios ligados, ¿no?, y también perpetrados más bien durante 2023 y 2026 acá en la región metropolitana. Bio Bio, la radio.
Revisando información relativa a esta organización criminal, porque el juzgado de garantía de Temuco decretó prisión preventiva también para 27 personas que estarían vinculadas al Tren de Aragua, todo esto en medio de una investigación por asociación criminal, tráfico de drogas y también lavado de activos. Todos los detalles en el informe de Esteban Arauz desde Radio Bio Bio en Temuco.
En la audiencia, la jueza Viviana García indicó que existen antecedentes contundentes para acreditar los delitos de esta organización que operaba desde mayo del 2025, transportando droga desde la región metropolitana para ser vendida en pequeñas cantidades en Temuco y alrededores, todo coordinado por un ciudadano venezolano desde el penal Santiago 1. Se trata de una organización que tenía dos mandos medios y seis imputados tenían contacto con ellos y recibían pagos, mientras que otros ocho imputados se dedicaban a vender droga. El fiscal de alta complejidad de la Araucanía, César Chíbar, indicó que solicitaron prisión preventiva respecto de 34 personas. Sin embargo, se decretó la cautelar para 27 de ellas. Asimismo, existió una apelación que deberá ser resuelta por el Tribunal de Alzada.
El Tribunal, en virtud de los argumentos expuestos en esta extensa audiencia, decretó la prisión preventiva para
27 personas. Respecto de las otras 7 personas, decretó el arresto domiciliario parcial y a una de ellas un arresto domiciliario total. El Ministerio Público dedujo inmediatamente apelación verbal para que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco revoque en concreto y decrete la prisión preventiva respecto de las otras 7 personas.
Respecto de las 6 mujeres imputadas en la causa, en 3 de los casos se decretó arresto domiciliario total, mientras que al resto, arresto domiciliario parcial, además de arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los coimputados. Ante ello, el defensor penal público, Patricio Salinas, indicó que el tribunal accedió a estas cautelares menos gravosas para resguardar a sus hijos menores.
Atendido a la calidad de mujer de las personas imputadas y también a que ellas tienen un domicilio conocido e igualmente están al cuidado de hijos menores. Esto tiene especial relevancia, atento a la situación de algunas personas que el padre iba a quedar privado de libertad, entonces por supuesto había que velar también por el interés superior de los niños.
Finalmente se fijó un plazo de 6 meses para el cierre de la investigación mientras la indagatoria continúa. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Continuamos revisando información policial porque diversos elementos electrónicos fueron incautados por la PDI en 6 domicilios diferentes, quienes investigan una red de pornografía de menores. El informe es de Roberto Rojas desde Radio Bío Bío en Rancagua.
La Fiscalía Regional de O'Higgins, en conjunto con la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, realiza una investigación por los delitos de almacenamiento, producción y difusión de material pornográfico de menores. Esto al interior del Instituto O'Higgins de Rancagua. La investigación surge tras una denuncia en redes sociales liderada por alumnos de tercero y cuarto medio, donde declaran públicamente la existencia de una red de almacenamiento, intercambio y venta de contenido sexual de carácter infantil que operaba entre alumnos del propio recinto. Detalles de la investigación lo comentó el fiscal de la causa, Pablo Muñoz.
La fiscalía se encontraba investigando estos antecedentes. De hecho, el día de hoy se han realizado múltiples diligencias. Todas las víctimas ya han sido contactadas por la unidad de víctimas y testigos a objeto de ofrecer el apoyo necesario para poder enfrentar estos hechos.
La PDI de Rancagua ya realizó varias diligencias en torno a este caso. Entrada y registro de domicilios y la incautación de elementos tecnológicos. Así lo confirmó el jefe de la Brigada de Delitos Sexuales, subprefecto Pablo Guzmán.
Se está llevando a cabo una investigación por el delito de almacenamiento, producción y distribución de material pornográfico infantil. Se procedió a la irrupción de 6 domicilios donde se incautó una variedad estimada de equipos electrónicos, además de evidencia documental, las cuales serán puestas a disposición del Ministerio Público para su posterior pericia. La investigación sigue en curso en las próximas semanas.
Además, la Fiscalía confirmó que se investiga una arista del caso. Esto es la posible omisión de denuncia por parte del establecimiento educacional en la región de O'Higgins. Bío Bío, la radio.
Hasta la región de Valparaíso porque un extenso trabajo realizó el Cuerpo de Bomberos de San Antonio tras un incendio estructural que afectó a 8 locales comerciales de la calle Pedro Montt, todo esto en pleno centro de la comuna Puerto.
El siniestro, que inició pasado a las 4 de la mañana de este sábado y se propagó rápidamente, entró entre los locales aledaños, motivó la concurrencia de diferentes compañías de bomberos de la provincia de San Antonio e incluso de Valparaíso y Melipilla.
La emergencia no dejó lesionados y logró ser contenida con el transcurso de las horas, pero el trabajo de los equipos de emergencia se mantuvo durante la jornada para controlar los puntos calientes.
Al respecto, Álvaro Ponce, comandante de bomberos de San Antonio, advirtió que las labores se dificultaron por la baja presión del agua de los grifos.
Los grifos sí estaban activados para el trabajo, pero no teníamos la presión necesaria para la carga de las unidades, ya que tratábamos de hacer un trabajo agresivo para evitar la propagación a más locales del sector. Con el trabajo de bomberos y la presión que estaban los grifos, no fue lo necesario para poder seguir trabajando como corresponde.
En esa misma línea, el alcalde de San Antonio, Omar Vera, aseguró que van a solicitar información a la empresa sanitaria Esval por la baja presión del agua y agregó que el no contar con una escalera telescópica obligó a bomberos a esperar la llegada de los equipos desde Valparaíso.
falta de presión de agua en los grifos. Es una situación que tendremos que ver con Esval, qué es lo que está ocurriendo para que pueda, ¿no es cierto?, corregir, mejorar esta situación. Quedó demostrado la necesidad de que el Cuerpo Bombero de San Antonio cuente con equipamiento mayor que permita justamente atender estos incendios estructurales de altura, como es un carro telescópico.
Al ser consultados respecto a los problemas denunciados, desde la empresa sanitaria aseguraron que la red operó según la normativa. Así indicó el subgerente zona de Esval, Alejandro Pérez, quien confirmó que reforzarán la coordinación con bomberos y autoridades provinciales.
Como indica la normativa chilena de distribución de agua potable, la red está diseñada para operar uno o dos grifos de forma simultánea, con una presión mínima de 5 metros columna de agua para que puedan cargar camiones de bomberos. Durante los primeros momentos del incendio, nuestros registros indican que se llegaron a operar hasta 4 grifos de manera simultánea en la misma línea de distribución. Con nuestro equipo de terreno asistimos a bomberos para apoyarle con la correcta operación de los grifos.
Mientras, desde el municipio confirmaron que van a realizar un catastro de los trabajadores de los locales comerciales afectados y agregaron que con apoyo de Corfo y Cercotec van a financiar la reconstrucción de uno de los principales ejes comerciales de San Antonio.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Unión Coop siempre la rompe.
Ahora con depósitos a plazo. 3,66% a 180 días, 7,92% a 360 días y más. A mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 31 de julio. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
Que hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
La Dirección Meteorológica anunció la llegada de un sistema frontal con lluvias intensas en la zona centro-sur, el que ingresará desde Aysén y alcanzará la región de Valparaíso a mitad de semana, con precipitaciones sobre los valores normales de julio en Santiago y acumulados superiores a 100 milímetros en el sur del país. Los detalles con Dominga Hernández.
Durante la jornada, la región metropolitana se mantiene con temperaturas moderadas que bordean los 13 grados, acompañadas de nubosidad parcial y algunas precipitaciones débiles en sectores surponiente. Estas condiciones marcan la antesala de un sistema frontal que se aproxima y que, según los pronósticos, modificará de manera significativa el panorama meteorológico de la próxima semana. En tanto, en Santiago se esperan acumulados de entre 75 y 100 milímetros, mientras que el mismo sistema podría alcanzar el sur de la región de Atacama, dejando cerca de 20 milímetros en ciudades como Valle y Copiapó. En ese sentido, el fenómeno también traerá ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en el borde costero entre Coquimbo y el Maule. Los días de mayor intensidad de lluvia serían el viernes, sábado y lunes, especialmente en la zona centro y la región metropolitana. Por su parte, la isoterma cero se mantendría en torno a los 2.000 y 2.100 metros, lo que permitiría la acumulación de nieve en la cordillera con montos que podrían superar los 100 centímetros. En este sentido, el subsecretario del Interior, Máximo Páez, entregó un balance sobre las labores de despeje y apoyo en la zona centro-sur, destacando el trabajo preventivo y la asistencia a las comunidades afectadas por el sistema frontal.
Estamos intensificando los catastros para saber los niveles de ayuda que va a necesitar la comunidad de Corral y seguiremos trabajando para tener por superada esta emergencia lo antes posible.
En paralelo, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres mantiene la alerta roja en Molina, Linares y Longaví por riesgo de desbordes de ríos y una alerta amarilla en San Clemente por el aumento del caudal del río Maule. La meteoróloga Catalina Cortés entregó detalles sobre la intensidad de las lluvias previstas para esta semana en la región metropolitana.
Se esperan precipitaciones a partir del día jueves 16 y se extenderían hasta el día lunes 20. Estas precipitaciones sí serían de carácter intenso por algunos momentos y acumularían cerca de 75 a 100 milímetros en Santiago, acá en la región metropolitana.
En esa línea, Cortés también advirtió que en caso de que la isoterma cero se eleve por sobre los 2.100 metros, podría registrarse lluvia líquida en sectores donde ya no existe la nieve acumulada, favoreciendo el aumento de caudales en ríos de la zona centro, y por ello se recomienda mantener limpio los sistemas de drenaje, revisar canaletas y ventanas en viviendas. Las autoridades llaman a la población a mantenerse informada y preparada para enfrentar uno de los episodios más intensos de este invierno. La Autoridad Marítima de Rapa Nui mantendrá la coordinación con organismos de emergencia luego del sistema frontal que provocó daños en viviendas y ráfagas que superaron los 90 kilómetros por hora en la isla.
El aviso de mal tiempo terminó durante la madrugada de este sábado, pero continúan las restricciones debido a la aproximación de un nuevo frente durante la próxima semana. Los detalles son de Aníbal Rosales desde Radio Biobío en Valparaíso.
La isla de Rapa Nui mantiene medidas preventivas en el borde costero y coordinación entre los organismos de emergencia tras el sistema frontal que afectó el territorio entre el viernes 10 y la madrugada de este sábado 11 de julio. El evento dejó entre 10 y 12 viviendas afectadas, árboles y 3 postes caídos, además de un corte de suministro eléctrico, según informó el gobernador marítimo de Angaroa, el capitán de fragata Miguel Bravo. Durante el evento se registraron vientos de hasta 47 nudos, equivalentes a cerca de 92 kilómetros por hora, donde algunas ráfagas superaron los 100 kilómetros por hora y constituyeron el principal impacto del frente. El comandante Miguel Bravo explicó que ante esto, los pescadores retiraron anticipadamente sus embarcaciones hacia tierra y que también se trabajó con los centros de buceo y organismos vinculados al turismo. La autoridad destacó la necesidad de reforzar la difusión debido a que Rapa Nui recibe alrededor de 3.500 personas de población flotante cada semana.
Caía árboles y caía de 3 postes, nada más. Por lo que informó la municipalidad, tenían catastrados alrededor de día 12 viviendas.
La próxima semana es de mucho mayor intensidad que este, pero las medidas mantenemos siempre nosotros las mismas. Trabajamos en forma coordinada con la delegación a través de los comités de emergencia o COGRI. Restringimos las actividades marítimas en el borde costero.
Respecto de los próximos días, la meteoróloga Pamela Hernández indicó a la radio que durante este sábado continuará la inestabilidad con nubosidad y la posibilidad de algunas precipitaciones débiles hasta la noche o la madrugada del domingo, para donde se espera una nubosidad parcial y temperaturas máximas cercanas a los 20 a 21 grados.
Si bien las condiciones más adversas producto del paso del sistema frontal ya han pasado, lo que se espera es que este sábado todavía quede algo de inestabilidad asociada con el paso de algunas nubes que puedan dejar algunas gotas. Esta inestabilidad podría durar hasta la noche de este sábado, incluso hasta la madrugada del domingo.
La autoridad marítima y los especialistas consultados coincidieron en que el próximo sistema frontal previsto para el martes 14 y el miércoles 15 de julio será menos intenso que el registrado esta semana. Antes de la llegada del sistema frontal, la delegación presidencial convocó al Comité para la Gestión de Riesgo de Desastres. En lo inmediato, consultados por la radio, la municipalidad de Rapa Nui no ha entregado una respuesta sobre las afectaciones ni las medidas adoptadas tras el temporal. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Faltan 3 minutos para las 8.
Y seguimos revisando información con respecto a lo que ha ocurrido en materia climática, porque el gobierno analiza la posible reubicación de familias en la comuna de Corral, afectadas por remociones en masa y la llegada de un nuevo sistema frontal a la zona.
El director nacional del CERNEGIOMIN, Mauricio Lorca, confirmó la elaboración de informes que recomienden medidas para la seguridad de las personas. Nos informa desde Radio Bio Bio en Valdivia, Carlos López.
Un aluvión y 12 remociones en masa con daños a vehículos y a viviendas, más 3 deslizamientos de material a rutas y a caminos, dejaron las intensas precipitaciones de los últimos días en Corral. También hubo anegamientos en una comuna marcada por la existencia de cerros con casas habitadas. 2 familias debieron ser desalojadas de sus hogares por riesgo inminente de derrumbes. El director nacional del CERNEGIOMIN, Mauricio Lorca, dijo a la radio que en el marco de la revisión de la estabilidad y condición de los suelos es que elaboran informes técnicos para que las autoridades decidan acciones en resguardo de quienes están en zonas críticas.
Para tomar decisiones respecto a potenciales reubicaciones de ciertas familias o personas que están ubicadas en lugares críticos, o bien consideraciones respecto a qué acciones hay que abordar para bajar el riesgo ante posibles futuras activaciones de lugares con emociones más.
La delegada presidencial regional, Vicky Carrasco, indicó que identificaron 5 puntos críticos de remoción en masa, en donde las personas que habitan ahí se han ido a casa de familiares. Dijo que están conversando con los vecinos para tomar acciones preventivas ante el ingreso de un nuevo sistema frontal.
Porque se viene un nuevo sistema frontal, si bien con menos caída de agua, pero tomando todas las medidas preventivas de información, porque el suelo está saturado en caso que venga una nueva emergencia en la comuna, de remoción en masa precisamente.
En la comuna de Corral ya se han entregado kits de artículos para la limpieza de las calles, de higiene, de alimentación, de habitabilidad y otras ayudas humanitarias, en faenas también apoyadas por bomberos y por el ejército. Asimismo, se ha coordinado la acción entre los equipos municipales y del Ministerio de Desarrollo Social y Familia para la elaboración de las fichas de emergencia. Sobre el nuevo sistema frontal, el SENAPRED anunció su ingreso a la zona desde este lunes y que hasta el miércoles o jueves podría acumular unos 80 milímetros de precipitaciones. En Valdivia.